Mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre y todo el día proclamaré tu grandeza. Este es el año de la grandeza y para vivirlo te invitamos a escuchar un mensaje que te empodera con el apóstol Juan de la Cruz Piñeros, Iglesia Wesleyana del Norte, viviendo la grandeza.
Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Ponga ahí su nombre. Tal vez hay muchos José aquí, muchos Juan, muchas Estelas, muchas Marías. Ponga su nombre ahí. Es una parábola. Es rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura y dolor, lo atacaron y le aborrecieron los arqueros y los guerreros. Mas su arco y su fortaleza se mantuvo poderosa, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de Israel, la roca fuerte de los tiempos. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo. Con bendiciones de los pechos y del vientre que te trajeron a existencia. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán la cabeza, o en la cabeza de José, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos para alabanza y gloria de Dios y para gran bendición a una nación, a un imperio y a un pueblo, el pueblo de Israel. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones. Hemos leído la palabra del libro del Génesis, capítulo número 49, versículos 22 al versículos a los versículos 27. Es la palabra del Señor. Solo les pido que estén atentos y atentas unos minutos para recibir de la boca de su pastor y del corazón de Dios lo que Él quiere para su vida, lo que Él quiere para su familia, lo que Él quiere para su presente y su futuro, y lo que Él quiere para esta ciudad, para este país, para esta nación, lo que Él quiere de nosotros. Hemos recibido el boletín y hay un interrogante: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Le dijo Dios a Moisés. Cuando Dios le da la orden de libertar a su pueblo, a su nación de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Más de 1.200.000 personas tenía que liberar Moisés para llevarlos a un lugar donde él no conocía. No hay habitaciones, no hay edificios, no hay centros hospitalarios, no hay supermercados, no hay Éxito, Capán, Pomona, no hay cajeros automáticos, no hay acueducto, no hay alcantarillado, no se sabe de dónde van a sacar el agua y los alimentos para este peregrinaje. Y por eso Moisés, con justa razón y siendo un hombre cuerdo, le dice: Señor, ¿cómo voy a liberar esta nación y cómo me voy a presentar ante Faraón? Y Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y todos sabemos la respuesta: Señor, esta vara astillada con la cual ha sido el cayado para lidiar las ovejas de mi suegro en el desierto. Le dice Dios: con esa vara entrarás y poseerás la tierra prometida y dará liberación al pueblo. Como padres, seguramente en algún momento de la vida, o abuelos, le hemos dicho al hijo, a la hija, al nieto, a la nieta: mijito, ¿qué es lo que tiene usted en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza? Cuando se le mete algún capricho, alguna ventolera, alguna cosa que de pronto no esté de acuerdo a los parámetros de la familia, de la ley de Dios o de lo normal de la vida, ¿qué es lo que tiene usted en la cabeza? Yo pudiera preguntarle en esta mañana: hermano, hermana, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en la cabeza? Y a su vez, ¿qué es lo que tienes en el corazón? Ampliemos un poquitico el mensaje. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿Qué tienes en tu corazón? Comenzamos este mes maravilloso, de un letrero grande que tenemos aquí adelante, y gracias a los que han decorado el altar, Dios les bendiga por su creatividad, titulado Mayordomía. ¿Y qué es mayordomía? Mayordomía primero es el manejo de mí mismo, de este ser como persona, que es hecho a la imagen y semejanza de Dios y que tiene cuerpo, alma y espíritu. Somos tricótomos, o somos también como Dios, trinos. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su creación, sus hijos y sus hijas son cuerpo, alma y espíritu. Y todos sabemos que hay en el cuerpo, que hay en el alma y que hay en el espíritu, en el cuerpo. Nos movemos, nos transportamos, el cuerpo siente frío, siente hambre, siente cansancio, fatiga. El alma siente y tiene emociones y pasiones y todo lo demás. Y el espíritu es ese gozo y alegría, ese bautismo de amor que Dios nos da y el aliciente para el diario vivir. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de mayordomía. La mayordomía del cuerpo, la mayordomía del yo. Cómo manejarme, cómo dirigirme, cómo comportarme y cómo ser canal de bendición a través de mi vida a lo que me rodea. Sea mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, el esposo, mi esposa, los hijos, mis compañeros de trabajo, en todas las áreas de la vida, cómo me desempeño, cómo manejo esta mayordomía, cómo manejo mi cuerpo para bendecir a otros. Ese es el tema. En la antigüedad, el mayordomo era un funcionario público encargado de la administración de los bienes de otro. Administración de los bienes de otro. En el Nuevo Testamento encontramos varios ejemplos de mayordomía y en los cultos anteriores nos hablaron acerca de mayordomía en el don de los talentos. El Señor dio talentos y se fue. Y entonces al uno dio cinco, dos y uno, bueno. ¿Y qué hizo cada uno con sus talentos? Eso es mayordomía. Jesús le recuerda a sus discípulos que así debe ser la fidelidad de sus discípulos con los talentos y actividades que el Señor nos ha dado. Somos mayordomos de nuestra propia vida. Somos mayordomos de nuestra propia vida. Pero permítame poner un ejemplo maravilloso, glorioso y poderoso que encontramos en la Biblia acerca de lo que es una mayordomía, de lo que es el manejo del cuerpo, del ser, en toda clase de circunstancias y dificultades, como en el matrimonio, en riqueza, en pobreza, en enfermedad, en salud, en todo lo que la vida dé, sea bueno, sea malo, se toma el juramento: me portaré y me comportaré fiel hasta que la muerte sea lo último que nos pueda separar. Palabra que se la recité a una linda hermana que su esposo pasó a estar con el Señor. Delante de sus hijos y de su yerno y de sus nietos, frente al cadáver de su esposo, le dije: mija, has cumplido y siéntase honrada y bendecida. Como fiel madre, como fiel esposa, como fiel abuela, como fiel diaconisa de la iglesia de Cristo, has cumplido. Y aquí estás honrando a Dios y has cumplido hasta el día de hoy. Fuiste fiel en todos los aspectos de la vida con su querido esposo. Siéntase honrada. Eso es mayordomía. Mayordomía del matrimonio. Mayordomía de la familia. Ser buen administrador y administradora. La palabra nos enfoca hoy con lo que es la descripción de una mayordomía, diría yo, triunfante, victoriosa, poderosa. Está estampada en la vida de José y por eso se llama José, tipo de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien se asemeja y se parece a la persona de nuestro Señor Jesucristo en todos los aspectos de su vida, es José. José el amado, José el bendecido, José el consentido, José el hijo de Jacob y de Raquel, aquel hijo anhelado, consentido, mimado y amado por su papá y su mamá, por sus propias características. Porque seguramente José estableció una mayordomía de sí mismo desde su temprana edad, de niño, de adolescente, de joven, de persona madura, administró bien su cuerpo, administró bien su vida y fue canal de bendición. Rama fructífera es José. En la bendición patriarcal, su padre está para partir a la eternidad. Y en la antigüedad era costumbre Y espero que ojalá sea nuestra costumbre y que yo tenga ese privilegio, se lo pido al Señor. Que el día que me esté despidiendo de este planeta y yendo a la vida eterna, encuentro con mi Jesús, tenga fortaleza, vitalidad y conciencia para bendecir a mis generaciones, para bendecir y profetizarle a mis hijos, a mis nietos y a mi familia lo que está por suceder, lo que viene. Ahora casi escasea eso. Creo que en la antigüedad, no hace mucho, por allá año 40, 49, 50, los abuelos y los padres y las madres antes de partir no terminaban en un quirófano o entubados, sino terminaban en honra en su casa, en un lecho, y llamaban a la familia, a la esposa, a los hijos, y los bendecía a cada uno y partían en bendición a la eternidad. Hoy se ha perdido mucho eso. Ni siquiera nos dejan entrar al lugar de donde esté el paciente para decir: espere un momentico que quiero despedirle, quiero aplicarle no los santos óleos sino la santa bendición. Bueno, dejémoslo ahí. Pero este patriarca, el patriarca Jacob, llamó a sus 12 hijos y uno en uno les fue profetizando. Mire bien, capítulo 49 del libro de Génesis. A cada uno le profetizó y le dijo lo que era su destino, su proyecto de vida, su desempeño, su desarrollo. Y al penúltimo que llama es a su amado José. Qué linda bendición, padres y madres. Creo que me daré la tarea para el mes de mayo, que es el mes de la familia, para tenerles una conferencia aquí. ¿Cómo dar una bendición? ¿Cómo un padre puede dar una bendición a su hijo? ¿Cómo una madre puede darle una bendición a su hijo, a su hija y a su familia? Y que esa bendición sea profética, de palabra rema y palabra de proyección y futuro y visión. Poco y nada. Lo único que sabemos hacer es la bendición, papá. Eso, una crucecita ahí, santígüese. Lo veo todos los días ahí en la entrada del colegio. Algunos padres, rápido, écheme adentro. La bendición sacerdotal. Y este varón, hablo para que, pues somos patriarcas. Un hermanito aquí de la congregación, líder, que nos predica y nos enseña. Se le casó su hija y él me pide: pastor, ¿qué hago? No quieren pastor, no quieren nada, quieren rápido, así, instantáneo, como es todo ahora en la notaría y sale. Le dije: usted como padre, vamos a usar el uso bíblico, la costumbre patriarcal, perdonen la redundancia. Lo empodero y lo bendigo como padre, como patriarca, como autoridad espiritual y sacerdote de esa familia. Tú irás y casarás a tu hija y casarás a tu yerno y les darás la bendición. Tienes el poder y la autoridad. Y el hermano quedó seguramente perplejo, porque fue por teléfono. Porque tenemos la autoridad y el poder. Y Jacob toma la autoridad y el poder, los enfoco, para llamar a sus 12 hijos, y el penúltimo es José, y le da qué profecía tan gloriosa, tan maravillosa, como diciéndole: hijo, eres mayordomo de tu vida, de tu presente, de tu futuro y de tus generaciones. Profecía y palabra que hacia el día de hoy se han cumplido en la base y el fundamento de este gran hombre de Dios llamado José. La rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Tienes proyección, tienes bendición. Hermanos, los retos a la santa unción y a lo que es la palabra rema y profética y mayordomía para nuestra vida están plasmados en la palabra de Dios, y aprendamos de este santo varón la biografía del patriarca Jacob con referencia a la bendición de sus hijos y en especial de su hijo José. Nos limitaremos a considerar lo que dijo de su hijo predilecto, consentido, de José, y lo haremos porque sin temor a equivocarnos podremos afirmar que son emocionantes, vibrantes las palabras con que su padre se despidió de él, y tenemos una perfecta descripción de toda una vida que merece ser llamada una vida con propósito, una vida triunfante, una vida de una mayordomía sobresaliente y espectacular, una mayordomía en la persona de José. ¿Y en qué consiste esa bendición y esa mayordomía? Se caracteriza por el triunfo que lleva el individuo, que lleva la persona. José, un retoño fructífero junto a un manantial de aguas, Génesis 49:22. La vida de José fue fructífera y de mayordomía en bendición para todos los que lo rodearon, para todos. Un mayordomo en su cuerpo, en su vida y en su estilo de ser, de excelencia y de testimonio. Es lo que nosotros llamamos testimonio. Ay, es que está dando mal testimonio. No está dando buen testimonio. Quiere decir que el personaje, que el individuo, sea hombre, sea mujer, pastor, líder, hijo, hija, empresario, no está haciendo uso de su excelente mayordomía o manejo de sí mismo. Manejo en las finanzas, manejo en las emociones, en los sentimientos, en los afectos, en sus áreas administrativas. Ay, no está dando testimonio. Eso no llama testimonio, llama mayordomía. ¿Y cuál es la mayordomía de José? La mayordomía como persona para bendecir a los demás lo encontramos. Ayudó a su padre desde niño, de adolescente, antes de que sus hermanos lo vendieran a los mercaderes de Madián para llevarlo a Egipto. En la ganadería, le ayudaba en la agricultura, en la ganadería, era el hombre seguramente que llevaba las finanzas y las estadísticas y a lo mejor las cuentas. Por eso sus hermanos le tenían rabia, a lo mejor por ahí un cabrito, una ovejita, se salía del redil para alguna cosa, a lo mejor si hacían trampillas y su hermano le llamaba la atención y le informaba a su papá de la buena administración, mayordomía. Dio prosperidad a la casa del general Potifar allá en Egipto. Llegó ese muchacho y hubo prosperidad y bendición. Por eso, rama fructífera es José. Donde un hijo, una hija de Dios, redimido por la sangre de Cristo y con Cristo en su corazón, se ubique, se pare, se mueva, se estabilice, tiene que ser canal de bendición. Nosotros como iglesia, haciendo un paréntesis, hace 34 años o 35, si mal no estoy, llegamos a estos lugares. Éramos subestimados, éramos despreciados, éramos arrumados. Nos echaron la policía, la Junta de Acción Comunitaria. ¿Qué no hicieron con esta humilde parroquia que apenas eran como 10 parroquianos y eso? Cuando llovía no llegaba nadie porque esto se empantanaba. Pero a través de los años hemos sido rama fructífera y canal de bendición a todos los barrios del norte de la ciudad en sus diferentes aspectos, ministerios y liderazgos que esta iglesia tiene y desempeña. Dele la gloria a Dios, rama fructífera. Somos canal de bendición. Donde haya oscuridad tiene que haber luz. Bueno, sigamos. ¿En qué más? Impuso orden en el manejo de la prisión en Egipto. A pesar de la crisis, de la dificultad, hubiese dicho José en esa cárcel donde lo metieron: qué vida tan desgraciada la mía, estos hermanos que yo tengo, manada de criminales, sinvergüenzas, envidiosos, malos, corruptos, que vaya, caiga un rayo y los parta, que venga un cáncer y los consuma, que venga una leucemia, que vengan los enemigos y los no, llegó a ser canal de bendición. Un administrador, se administró a sí mismo, fue mayordomo de sí mismo, se controló. Mayordomo de sí mismo es controlarse uno en las dificultades, en las adversidades, en las cosas difíciles de la vida. Saberse controlar, saberse comportar, saber quién es uno. ¿Quién soy yo y de dónde estoy y para dónde voy? ¿Y quién es el que me gobierna? ¿Quién es el que me dirige? Fue un excelente administrador en la cárcel, en la prisión. Le profetizó al panadero y al copero de las cosas y también fue bendición en esta cárcel. Sirvió a los intereses de Faraón, le ayudó con su tarea administrativa en los tiempos de crisis. Fue un hombre sabio, sabía de mayordomía en su vida y mayordomía para los demás. Entonces preservó la vida de su propia familia utilizando su mayordomía personal para bendecirlos en tiempos de hambruna, en tiempos de crisis. La aplicación de esta descripción se caracteriza por el fruto que lleva al servicio de los demás. Rama fructífera es José. canal de bendición para Faraón, para Potifar, en la cárcel, en la circunstancia, en la dificultad, en lo más antagónico y crítico de la vida, fue canal de bendición, no solamente para él. No se amargó, no se desesperó, no se angustió, no dijo: a ver si consigo por aquí una soga, en esta cárcel no merezco vivir. Con mis 18, 19 años de vida, mi padre siembro un hombre próspero y rico y bendecido, y mi mamá y todo, prefiero quitarme la vida. Búsqueme en una soga. No, administró su propio cuerpo, administró su propia vida, administró sus propios afectos, administró sus propios sentimientos, administró sus propios amores en beneficio de los demás. Ahora, una vida bien administrada y una mayordomía de acuerdo al propósito de Dios se caracteriza por el conflicto que se sostiene en el diario vivir. Se lo voy a mencionar, se lo voy a describir. Y si de repente hay alguien, yo creo que la mayoría, digamos, podríamos decir: no, 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 no. Gracias a Dios yo no he sufrido nada de esto que sufrió este man. No, 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 fue terrible. ¿Cómo se pudo sostener? ¿Cómo pudo salir adelante? No, apenas. Hemos tenido algunas crisis y reveses, pero no tiene punto en comparación. Por eso digo, José es tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Le causaron amargura, dice en el capítulo 49, versículo 23, le causaron amargura. Lo atacaron, lo asatearon, lo aborrecieron, lo menospreciaron, lo maltrataron, pero su arco se mantuvo fuerte como el brazo de Jehová. Tuvo que lidiar con la envidia de sus hermanos, de su familia, mayordomía. La envidia de sus hermanos y de sus hermanas y de los que lo rearon no lo friquearon, no lo bajonearon. Sabía quién era, dónde estaba y para dónde iba. Tuvo que lidiar con la soledad en la cisterna, o en el aljibe, o en la letrina, podríamos decir, un hueco profundo donde lo usaban para almacenar agua en tiempos de sequía. Estaba desocupada, gracias a ella lo metieron, lo sepultaron. ¿Cuántos días duró en esa sepultura, en esa cisterna? Muchos días, sin comida, abandonado. Se sostuvo en la cisterna, en la soledad, en el sufrimiento. ¿Cuántos pensamientos, cuántos sentimientos? ¿Qué quieren hacer mis hermanos conmigo? ¿Qué van a hacer? Pues sí, sabemos a la luz de la palabra ahora que lo querían era matar. Lo querían desaparecer y lo desaparecieron intencionalmente. Le metieron un truco al pobre Jacob. Con la tentación sexual tuvo que luchar también. Lea bien el texto y una y otra vez la esposa del Potifar lo asedió y lo asedió y lo conquistó y le hizo cosquillitas en la orejita y en los sobaquitos. Seguramente: José, duerme conmigo, José, quiero compartir, estamos solos, no hay nadie en casa. Y tal vez la señora le hizo su striptease ahí para que José viera de lo que se estaba perdiendo, pero José fue fiel en la tentación sexual. Dice la Biblia que huyó, porque no fue, a veces escuchamos la predicación que fue una tentación, algo momentáneo. Fue un día de esos, cualquier día que la señora le dio el aventón y el arrebato. Y es que el texto que antecede dice que el muchacho era hermosísimo, guapísimo, viril, un varón y virgen de tiempo completo. Y la señora tuvo deseos de estar con él una y otra vez, fue la celada. Pero él se mantuvo fiel ante la tentación. Mayordomía, jóvenes, señoritas, adolescentes, maridos, esposas, que como seres humanos somos dados a eso de la tentación sexual, de la resbaladita del momento, del instante. Mayordomía del cuerpo. Saber controlar los sentimientos, los afectos, las tentaciones en el momento de crisis. Es el abanderado, ya lo dije, José tipo de Cristo. Mi Cristo glorioso, santo y maravilloso fue tentado en todo, en todo. Y tuvo tentación sexual también. Pero no pecó, no cayó. Mi Josecito, mayordomía en su parte personal, en su parte emocional, en su parte íntima y privada, se sostuvo. Tuvo que lidiar con la ingratitud. La ingratitud de toda su familia, de todos los que sirvió, fueron ingratos, lo abandonaron, lo dejaron. Mayordomía, ¿cómo manejo? ¿Sabe que hablamos de mayordomía? Y claro, ya empezamos el mes de abril y entonces vamos a hablar de plata, de money, de finanzas. Claro que sí, eso va con eso también. Pero pensamos es en dinero, pero es la administración. Es como gobernar mi cuerpo, mis sentimientos, mis emociones, mis afectos en tiempo de crisis. ¿Cómo me puedo comportar? Y esto sí que está causando dolores de cabeza y problemas entre el pueblo bíblico evangélico. No saben manejar su cuerpo, no solo en la parte sexual, sino en los afectos, en los sentimientos, en la soledad, en la ingratitud, en el abandono, en el menosprecio, en el ataque. Tomamos medidas alocadas y aligeradas con el fin de salir del problema. O salgo, me hundo más. Pero eso no es mayordomía, eso es no saber controlarse. Enseñé en el seminario bíblico a mis estudiantes de psicología pastoral y de consejería pastoral. No sé si ya lo sacaron del mercado el libro Temperamentos controlados por el Espíritu Santo del doctor Tim LaHaye. ¿Cómo controlar mis temperamentos, mis emociones? ¿Cómo controlar mi cuerpo? ¿Cómo controlarme? ¿Cómo manejarme en tiempo de crisis? Cuando me sacan el genio, cuando me sacan el churrusco, cuando me abandonan, cuando me desprecian, cuando me subestiman, cuando me arrinconan. ¿Cómo manejar mi mayordomía, mi cuerpo? Aprendamos de José. José aprendió a manejar su cuerpo con la envidia, con la soledad, con la tentación, con la calumnia. La misma señora, esposa de Potifar, lo calumnió y dijo, me quiso violar. De avispado hebreo, muchacho, me agarró a la fuerza y yo lo empeloté y aquí están sus ropas. Aquí se quedaron. Calumnia, mayordomía. ¿Cómo manejamos la calumnia, verdad? Ah, me hiciste daño, hablaste de mí. Pues en juego largo hay desquite, en nuestra expresión, ¿verdad? Y como creyentes, estamos aprendiendo de mayordomía, cómo manejar la ingratitud, cómo manejar la calumnia, cómo manejar la prosperidad. De eso vamos a aprender mucho en este mes. Se lo decía a un hermano y se lo he repetido, que va viento en popa, y se lo dijo a mi hijo, le escuché, y estaban hablando y dijo, está usted interactuando y hablando con el hombre más multimillonario y remillonario de la República de Colombia. Y estos oíditos que los ha de comer la tierra, escuché. Y luego lo llamé y le dije, ahorita en el dolor es mejor cantar, mijito, pero espero que cuando llegue toda esa bendición y esa prosperidad, se sostenga como viendo al infinito. Porque a veces no sabemos manejar la mayordomía de la prosperidad. Bueno, aquí estamos viendo a José, tocado y tentado en todo, manipulado, maltratado, subestimado en todo, pero se comportó como viendo al invisible. Y en la prosperidad también, no se hinchó, no se engrandeció y no fue prepotente, arrogante. Sus hermanos fueron por comida a Egipto cuando está la bendición y la prosperidad. Sí, dice la Biblia que los trató sarcásticamente. Sabían que eran sus hermanos y dijo, les voy a sacar el genio, por no decir otra palabra. Duro fue con ellos. ¿Qué quieren? ¿A qué vienen? ¿Y quiénes son ustedes? Ay, le llenó los sacos y les dijo, vayan a ver. Pero su corazón estaba abierto a dar, a servir. Les hubiera dicho, muertos de hambre, aquí no hay nada para ustedes, váyanse para su tierra. Hebreos enjutos, no creen, se creen que son los dueños del mundo. No. En la prosperidad se sostuvo en su mayordomía, porque Dios lo puso para administrar los recursos del faraón y manejar todo un imperio, que tuviese alimento, que tuviese comida, que tuviese prosperidad. Ah, con la tentación de vengarse también, tuvo mayordomía, se controló. Cuando vio a sus 10 hermanos allá, dijo: estos son los que me hicieron daño, los voy a agarrar uno a uno, los apretujo y les saco la lengua, por lo menos los meto en el cepo para que sepan lo que es dolor, sufrimiento. No, mayordomía en cuestión de la tentación de buscar venganza. Creo que Dios nos está enseñando cosas tremendas. ¿Sabe qué? El pueblo de Dios, nosotros como cristianos, estamos como los cangrejos de para atrás en esta área. Si algo encontramos en el pueblo cristiano bíblico es dolor, miseria, escasez, sufrimiento, pruebas, tribulación y angustias. Y por eso las iglesias que tienen el ministerio de liberación y sanidad interior y todo esto y echar fuera chuki son muy prósperas, muy bendecidas, porque toda la gente llega: sáqueme los demonios, sáqueme los chuki, tengo rabia, tengo resentimiento, me quiero matar, me quiero envenenar, esto no tiene sentido, soy creyente, duré 10 años en una iglesia. Esta semana atendí a alguien así: pastor, me miraba, mirve, he intentado 4 veces el suicidio. Oiga, pero si yo lo conocía, usted cristiano, bíblico, evangélico, testificando del poder de Dios. Sí, pero me salí, me zafé. Y estuve allí en aquella, y en aquella también, y en aquella también. Y en aquella me hablaron a las orejas y me dijeron: ya sabrá cuál es. Y con toda esa administración, está buscando suicidarse 4 veces ya. Entonces, porque no estamos ejerciendo la mayordomía del ser, la mayordomía del cuerpo, la mayordomía de controlarme y dirigirme. Y algunos dirán: pastor, ¿por qué no nos recomienda el libro? Tráiganlo, no lo vende. Temperamentos controlados por el Espíritu Santo, porque esos temperamentos sí que nos llevan a cometer brutalidades, imprudencias. En el momento del aventón y de la rabia, al esposo castiga a su esposa, la esposa le responde y le pone algo en la cabeza, se meten los hijos y comenzamos la guerra, como dice la palabra: padres contra hijos, hijos contra padres, hermanos contra hermanas, iglesias contra iglesias, porque no tenemos una mayordomía propia del cuerpo. Lo primero que tiene que hacer Dios en este mes de abril con cada uno de nosotros, si queremos bendición, si queremos prosperidad, porque Él la quiere. Si no quisiera bendecirte, hermano y hermana, amigo y amiga, seguro que no le da esta palabra, ni lo entretiene aquí con esta palabra, porque no es entretención, es poder de Dios. Nos estaría dando otra palabra. Él quiere. La palabra de Dios dice: amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera su alma. El apóstol vio en su discípulo, en su amigo, que había prosperidad espiritual, que estaba creciendo espiritualmente, que el hombre era un hombre metido con Dios, con la Biblia, con la palabra, con la oración, dones, ministerios y vida espiritual en abundancia. Pero seguro vio que faltaba mayordomía en la casa, en el hogar, en la familia. Y por eso le dije: quiero que seas prosperado en todas las cosas, que tenga su camello de trabajo y de montar también, que tenga sus animales, que tenga su casa, que tenga salud, que tengas gozo, que tenga. Esa es la mayordomía de Dios, es esa. Queridos hermanos, la aplicación a esta descripción es: el que quiera triunfar en la vida y ser buen mayordomo tendrá que sostener un conflicto vitalicio. ¿Con quién? Mundo, demonio y carne. Con eso tenemos que luchar todos los santos días, porque creemos que mayordomía y estar en la iglesia es estar con aureola y con alas, y entonces salimos de este auditorio y nos vemos enfrentados allí ya en la puerta del templo con problemas y dificultades y luchas, y mañana lunes. Pero para poder triunfar en esta mayordomía tenemos Lo dice la palabra, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Confiad en mí, yo he vencido el mundo. Mundo, demonio y carne. Ese es nuestro campo de batalla. Ese es nuestro campo de prueba. Ese fue el campo de batalla para José. El mundo. Ahí estaban sus hermanos, su familia en el mundo. Envidia, pleitos, contienda, disensiones, rabia. Que no crezca, que no avance. Cortémosle el paso. No lo dejemos avanzar, no lo dejemos llegar. ¿Quién dijo que este enjuto muchacho nos va a gobernar? ¿Quién se cree este mocoso? Eso es. Todo lo vemos diariamente. ¿Qué va a prosperar? ¿Qué va a ser bendecido? ¿Usted qué? Mundo, demonio. Se presenta como ángel de luz. Oh, yo creo que la esposa de Potifar, imagínese, el general del ejército de Faraón, debería ser una reina de belleza, una doncella, una hermosa mujer. No era cualquier cosa lo que estaba tentando. Mundo, demonio y carne. Tenemos que luchar con eso. Una vida poderosa, triunfante en una buena mayordomía se caracteriza por el poder que se le recibe de parte de Dios. Dice, pero su arco se mantuvo firme como viendo al invisible. Sus brazos se hicieron fuerte por el fuerte y poderoso y el santo de Israel. Dice Génesis capítulo 49 versículo 24. ¿Cómo justificamos esta descripción? Tanto en la soledad como en la calumnia, como en las pruebas y luchas y tentaciones que recibió José, Jehová estuvo con José. Génesis 39 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Venció la tentación y se proyectó a la prosperidad diciendo que era Dios y no su propia habilidad que le había subido al poder. Eso se llama mayordomía. Y si algo Dios nos provee a cada uno de nosotros es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y lo asociamos directamente, es para predicar, para enseñar, para echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas. No, es poder. Yo necesito el poder del Espíritu Santo que venga sobre mi vida, como vino sobre José, para poder enfrentar los embates del enemigo y de la vida diaria, para poder tener una mayordomía primeramente de mi cuerpo, poderme controlar. Controlar mis emociones, afectos, sentimientos. ¿No se nos sube y se nos baja la bilirrubina? Creo que a mí se me bajó esta semana. Hubo un día que no quería ni tinto. Ay Dios, es que los estados del yo, dirán los psicólogos acá. Los estados del yo. Y entonces en los estados del yo se le baja a uno fácilmente la bilirrubina. Y dice, ay, esto no tiene sentido. Entre más ayudamos y entre más damos, y a los que más bendecimos y queremos y consentimos y amamos son los que, ay, 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 Señor. Y el Señor viene diciendo, ¿y entonces qué va a predicar de mayordomía? Si no te sabes controlar tus afectos, tus emociones, y no pones eso en el altar, ¿cómo vas a triunfar y seguir adelante? El enemigo te quiere ver aplastado y derrotado. Pero tu pueblo y tu colegio y todo lo que está haciendo y lo que te he puesto a hacer, te quieren ver es empoderado. Si su luz se apaga, ¿cuánta oscuridad no habrá? Hágase a un lado y verá que el chuta va a decir, ¡bravo! ¡Conquistamos! ¡Se cerró! ¡Se acabó! ¡Se terminó! ¡No hay! Y se lo digo para usted y su familia. Sí, enférmese, arruínese, acábese, escóndase, piérdase y diga no, no más. Y el chuta va a aplaudir y dice, lo derroté, la derroté. Los hijos a pedir limosna, a que nos hagan lanzamiento, a que nos metan a la cárcel. No, mayordomía. Aprenda de José. Venció todos los obstáculos, la envidia, la soledad, la tentación, la calumnia, la ingratitud, la prosperidad, la tentación de vengarse. Todo lo superó, porque se sostuvo firme como viendo al invisible. Esa es la clave. No se sostenga firme viendo al pastor Juan o a la iglesia. No, sosténgase firme viendo al invisible, dígale Dios. Entonces, para usted y para mí, yo lo recibo. Me sostengo en tu poderosa mano. Nadie me va a derrumbar. Nadie te podrá hacer mal, le dijo Dios a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo y nadie te podrá hacer frente. Solamente anda delante de mi ser perfecto y vamos adelante. Mayordomía primeramente del ser. Porque ¿para qué? Como le dije al caballero, le dije, quiero ver que se está administrando usted en este momento y va a administrar sus recursos como debe ser. Y enséñale a su personal, enséñale a su empresa a ser excelentes mayordomos primeramente de sus vidas. No es que cuando venga la bendición se aloquen, se destruyan, se maten, se acaben. Porque alguien dijo, el que no ha visto a Dios cuando lo ve, se asusta. Y cuando no vemos y hemos visto la bendición, entonces cuando la vemos, nos volvemos envidiosos, egoístas, malos administradores. Varones, ignoramos a la esposa que metió el hombro y la fuerza y oración y ayuno y todo para salir adelante. Después, ¡ay, eche para allá! Usted no sabe nada. Ignoramos a los hijos que aguantaron el sablazo ahí para decir, papá, aquí estamos y estamos sin ropa y sin textos, pero su merced está echando adelante este proyecto y cuando le brille, ¿qué te da eso? Para... No me coge el carro, no toque eso. No es para ustedes. O viceversa. Esposita, los hijitos, los empodera uno, los bendice mayordomía y los profesionaliza y cuando ya son grandes, mi hijo, ay papá, usted no sabe esas cosas, no me toque el carro papá, su merced no sabe. Y cristianos, cuando somos buenos administradores y mayordomos de nosotros mismos, entendemos que nada es nuestro, todo es de Dios, que nos lo ha dado por su gracia y por su amor para bendecir y administrar a otros, para ayudar y entregar y dar. Y así entonces llegaremos a cumplir lo que dice la palabra, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aprenda a manejar su cuerpo este mes y de aquí en adelante, y sus emociones. Deje los berrinches, deje las rabietas, deje la venganza, deje estar pensando en lo que no tiene que pensar. Dígale simplemente, Dios, si esto te sirve, si este cuerpo te sirve y estas manos te sirven y esta cabeza te sirve, úsalo, Señor. Que yo sea canal de bendición para mí mismo. Enséñame de tal manera, dijo el salmista, contar mis días, que traiga a mi corazón sabiduría y a mi cuerpo gozo y alegría. Primero para mí, quiero vivir, quiero ser feliz con su poder dentro de mí. ¿De qué le sirve tanta plata, tanto honor, tanta gloria, tantas cosas, si no puedes dormir, si no puedes descansar, si no puedes conciliar el sueño? ¿Por qué? Su mayordomía personal está friqueada. Primero usted, Dios le está hablando a usted. No codía a la mujer, no codía al marido, no codía a los hijos. No diga, ay, si hubiera estado aquí Leopoldino para este sermón, uy, cómo le hubiera caído bien. No, usted primeramente. Sea mayordomo de su cuerpo y de su vida, como lo fue José. Si quiere, le saco su sermón el próximo domingo en el boletín para que se acuerde cómo fue maltratado este muchacho, pero se sostuvo porque tenía una excelente mayordomía y administración de sí mismo, de su cuerpo, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus afectos. Nunca sus afectos y sentimientos se olvidaron de su papá y de su mamá, ni de sus hermanos. Los perdonó, los abrazó, los bendijo y los llevó a su lado, a su trono, a disfrutar de su grandeza en esta linda nación de Egipto y de prosperidad. Póngase de pie y oramos al Señor y le decimos, Señor, enséñame de tal manera a contar mis días, a administrar mi cuerpo. Administrar mi cuerpo. ¿Qué tienes en tus manos? Le pregunta a Dios. Y te pregunta y me pregunta, y no solo en tus manos, Juan de la Cruz, ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿Qué tienes en tu corazón, Juan de la Cruz? Señor, problemas, dificultades. Tengo una rabia con tal persona que donde le encuentre le diría que es un cundiboyacense bravo. Eso es lo que a veces tenemos: odio, resentimiento, rencores, desgracias, dolores, rendimiento. Ay, Señor, no tengo nada. No tengo ganas ni de vivir ni de trabajar. ¿Por qué no le entregas su cuerpo, su alma y su espíritu al Señor y le dice: quiero ser excelente mayordomo, Señor, tú me vas a bendecir y estás a punto de una gran bendición para mi vida? Pero Dios no le da la bendición a los egoístas, a los mentirosos, a los malos administradores. ¿Para qué le da una bendición a un mal administrador? ¿Para que se mate, se emborrache, abandone la esposa, abandone los hijos, abandone la familia, se sople, se engrandezca, que así pase nuestra sociedad? Y lo digo entre creyentes. ¿Para qué le da bendición a una madre, a una esposa? ¿Para que más tarde humille a su marido, humille a sus hijos y diga: yo soy la que mando aquí? Ahí se cumple la palabra: piden y no reciben, porque piden mal, para gastar, y están pensando eso en sus deleites. Cuando yo tenga, cuando yo sea grande, cuando yo tenga prosperidad, sabrán quién es. ¿Quién es el piñero? Al que humillaron, al que manipularon, al que arruinaron, Señor. Así no viene la bendición. Aprenda de José. Quisiera que se lea otra vez Génesis 49 del 12 en adelante, y se humille y diga: Dios, la anhelo, la quiero. Soy tu hijo, soy tu hija, soy tu siervo, soy tu sierva. Y Dios está por reventar una excelente, gloriosa y maravillosa bendición en todas las áreas de tu vida. No en una ni en dos. Está que revienta una fuente de bendición y de gloria para esta iglesia, para este pueblo, para este rebaño y todas sus dependencias. Bendito Padre Celestial, he entregado tu palabra y mi corazón la recibe. La recibo personalmente porque es para mí, y la entrego a su pueblo porque tú la entregaste a ellos. Haz con ellos lo que tú tienes que hacer. Espíritu Santo, visítales. Espíritu Santo, hazles entender que hay cosas que están atoradas y trancadas por nosotros mismos. No es cosa tuya, Señor. Tú estás listo. Estás con tus manos abiertas para entregar la bendición. Tu banco divino del cielo está disponible, y ahí está esa riqueza y esa bendición en todas las áreas para tu pueblo. Pero no se desembolsará hasta que tú no veas, Señor, esa transparencia, esa mayordomía en cada uno de nosotros. Que haya transparencia, que haya limpieza, que haya integridad, que haya algo que tú ves en nosotros para soltar tan grande bendición. Bendigo a tu pueblo en esta hora.
Si este mensaje te ha bendecido, visítanos en la Iglesia Wesleyana del Norte, en la calle 161, número 2249, en Bogotá, Colombia. O llámanos al 672-4218. Escríbenos en informacionwesleyananorte.com o contacto@radiowesley.com.